En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Octubre nos recuerda que la misión es tarea de todos los cristianos, llamados a anunciar, a seguir anunciando, que nadie puede quedar excluido del banquete del reino al que todos estamos invitados. Comenzamos nuestro recorrido semanal en Córdoba, donde se desarrollan los actos centrales del Domum, una mesa redonda ha servido para retratar la misión de laicos, consagrados y sacerdotes. Nati Gavira.
El Domingo de las Misiones que celebramos el día 20 sigue poblando el calendario de actos que nos permiten acercarnos a la experiencia misionera con los ojos y el corazón de quienes la han vivido. Un matrimonio cordobés misionero en China ha relatado en el marco de una mesa redonda celebrada en Córdoba su experiencia en el país asiático, evangelizando una sociedad en la que la familia se sumergió y encontró constantes contrastes educativos y culturales. La vida misionera en Perú o la del misionero espiritano Pepe Aguilar han sido otros de los contenidos que nos han llevado al Domum.
El edificio del Seminario de Sevilla está de aniversario. Esta semana sopla las velas de su 25º cumpleaños, como nos cuenta desde la capital hispalense, Alicia Contreras.
Ayer se celebró en Sevilla el 25 aniversario del nuevo edificio del Seminario Metropolitano. El arzobispo hispalense, Monseñor José Ángel Saiz, presidió una Eucaristiación de Gracias que estuvo concelebrada por los obispos auxiliares. Andrés Ibarra es el rector del seminario.
Es un momento de mucha alegría, pero sobre todo, en primer lugar, de acción de gracias a Dios, que sigue llamando a muchos jóvenes para seguirles la vocación sacerdotal. En un día como hoy tenemos presente a todas las personas que llevaron a cabo esta hermosa obra e hicieron posible que nuestra archidiócesis pudiera seguir teniendo una institución tan importante como es el seminario.
Se llamaba Manuel Aranda, tenía 20 años y era seminarista en Jaén, cuando le fue arrebatada la vida en el inicio de la Guerra Civil Española. Este domingo se celebra el aniversario de su beatificación y la pastoral vocacional se reúne este fin de semana en su recuerdo y como parte de las actividades organizadas para este año. ¿No es así, Vanessa Muñoz?
Este fin de semana el Seminario Diocesano acogerá la primera convivencia vocacional Beato Manuel Aranda de este curso recién iniciado, como destinatarios a aquellos chicos de entre 9 y 16 años que tengan una inquietud por la vocación sacerdotal o algún otro indicador vocacional, dispuestos a pasarlo bien en una convivencia llena de momentos, en un ambiente lúdico, con formación, convivencia, oración y encuentros. En esta ocasión, además, participarán en la administración de los ministerios de lector y acólito a 5 seminaristas.
Un año más, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y Día de la Hispanidad, mañana sábado, la Capilla Real de Granada acoge las celebraciones que recuerdan el descubrimiento y evangelización del Nuevo Mundo gracias a los Reyes Católicos. En Granada está Paqui Pallares.
En este templo granadino descansan los restos de Isabel y Fernando y cobra especial significación esta celebración para la Iglesia en España y en los países hispanos. A las 10:30 tendrá lugar la Eucaristía presidida por el arzobispo don José María Gil Tamayo y concelebrada por el Cabildo de la Capilla Real. Después, con las autoridades municipales, será la tremolación del estandarte de Castilla ante la tumba de los Reyes Católicos, el canto del Te Deum y la ofrenda floral en la cripta.
Y cerramos nuestro recorrido regional en Málaga, donde el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo organiza la primera semana de espiritualidad. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola. Bajo el lema La oración encuentro con el Dios vivo tiene lugar del 14 al 17 de octubre, en la semana en la que celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Las charlas tendrán lugar en el Salón de Actos del Centro de Estudios Teológicos, aunque también se podrán seguir en la modalidad online. Entre los ponentes, la religiosa Mariola López Villanueva, profesora de la Universidad Loyola Andalucía. José Emilio Cabra es el profesor que coordina dicho evento formativo.
Llevamos unos años con la idea de ofrecer una reflexión que ayude a descubrir la riqueza de la propuesta espiritual cristiana.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El pasado martes, la Casa de la Iglesia se llenaba de personas que confían en el poder de la oración y que creen en la comunión de los santos. Y sobre todo, tienen presente aquella frase del ángel Gabriel a María: para Dios nada imposible. Llegados desde la capital, pero también de Linares y otros puntos de la diócesis, quisieron rezar juntos para, a través de la intercesión del Beato Lorenzo, que Dios actúe y sane a un padre de familia en batalla de
el espejo
y desde estar la informado
contra una dura enfermedad. El Beato Lolo, que murió hace ya casi 53 años, tuvo una vida dura, marcada por una enfermedad que lo mantuvo paralizado y ciego la mayor parte de su vida. Pero él nunca perdió la esperanza ni la alegría. Supo encontrar en su pesada cruz el camino directo al cielo. Desde su casa fue capaz de ver e interpretar la sociedad de su tiempo y trasladarlo a las páginas de los periódicos. Hacer denuncia profética y escribir con altura de místico poesía y prosa. Y vencido por la enfermedad, que no por la esperanza, partió hacia la casa del padre. Su obra y su legado siguen vigentes y convencidos de que intercede ante Dios, pedimos por la salud de un hombre joven que, como Lolo, también está afrontando este duro revés de la enfermedad. Pedimos el milagro y a la vez confiamos en la voluntad del padre que quiere lo mejor para sus criaturas. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida un viernes más al Espejo de la Iglesia de Jaén. En este viernes 11 de octubre, después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos en la nuestra particular, la del Santo Reino. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola, Lola, y bienvenidos un viernes más a nuestros queridos oyentes que cada semana se conectan con COPE Jaén. En Jaén ya huele a feria y así lo viviremos este fin de semana.
¿Nos resumes los temas que hemos preparado para el espejo de hoy?
Octubre, mes misionero por autonomía, celebra el próximo 20, el Día del Domo. Charlaremos con el padre Emilio Samaniego, que parte justo ese día para tierras de misión.
El pasado fin de semana, en concreto el sábado, se inauguraba el curso del Instituto Teológico San Eufrasio y les contaremos cómo se desarrolló el acto.
También les daremos buena cuenta de la reunión de los capellanes de hospitales que marcó las líneas de trabajo del curso.
Este domingo, 5 seminaristas y 4 aspirantes al diaconado permanente reciben de manos del obispo los ministerios del acolitado y del lectorado. Algunos de ellos nos cuentan qué significa este nuevo ministerio en su camino vocacional. Comenzamos ya, pero antes les queremos saludar. Desde los mandos técnicos lo hace Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 11 de octubre, día en el que la Iglesia hace memoria de Santa Madre Soledad Torres Acosta. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. Autoridades, alumnos y docentes se dieron cita el pasado sábado en el seminario para inaugurar de manera oficial el curso del Instituto Teológico San Eufrasio. Una Eucaristía presidida por nuestro obispo dio paso al acto académico en el que, además de la memoria de actividades y la bienvenida del director del ITSE, el profesor Juan Jesús Cañete ofreció una lección inaugural sobre filósofo y teólogo Teilhard de Chardin. Estas son las palabras del director del Instituto Teológico San Eufrasio, don José Antonio Sánchez Ortiz, en esa apertura de curso.
El Instituto Teológico San Eufrasio es un centro de estudios en salida, porque así quiere el Papa Francisco que se comprenda la Iglesia de momento presente.
Estar abierto en Mediodía COPE
y a todas
el espejo.
Las necesidades o retos
estar informado.
Que se puedan plantear.
El espejo.
Estar informado.
Ya saben que la Iglesia está presente en todos los ámbitos sociales. De forma particular, se hace presente en el ámbito de la salud, porque son muchas las personas que necesitan aferrarse a la fe en momentos de hospital, en momentos de enfermedad. Por eso, además de la pastoral de la salud, la diócesis cuenta con un grupo de capellanes que presta auxilio espiritual a los enfermos y familiares en los hospitales. Esto es lo que nos contaba el responsable de la pastoral de la salud, el sacerdote Joaquín Rafael Robles, después de la primera reunión del curso de los capellanes de hospitales.
Este martes hemos tenido una reunión de capellanes en la que hemos tratado especialmente dos puntos. Uno es el trabajo de los capellanes en el hospital, orientándolo pues firmemente ya no solamente al acompañamiento pastoral al enfermo, no solo religioso, sino también espiritual, sino también a todos los cuidadores de los enfermos. También, de una forma muy especial, en el momento de la muerte. El acompañamiento pastoral del personal sanitario que trabaja en el hospital. Y el otro tema es el jubileo, ¿no? Pues que el jubileo en los enfermos, pues como que son unos receptores privilegiados de esta celebración, pues que tengamos alguna celebración pues mensual en el hospital en relación con el jubileo, también puede ser en los tanatorios o en el cementerio. tener lugares de escucha para, bueno, pues potenciarlo, ¿no? Para todas las personas que se quieran acercar a nosotros para buscar consuelo y orientación. Celebrar con gran fuerza la festividad de Lourdes, la Pascua del enfermo.
En Mediodía COPE.
Y de salud seguimos hablando porque, como les hemos contado en el inicio de nuestro programa, el pasado martes se celebraba una misa de intercesión para que, a través del Beato Lolo de Manuel Lozano Garrido, el Señor sane a un vecino de Jaén que sufre una grave enfermedad. Muchísimas personas, entre los que se encontraban familiares y amigos, se dieron cita en la casa de la iglesia, primero para conocer la figura del Beato periodista y después para rezar como Iglesia Unida para que el Señor atienda las súplicas por Rafa. Un momento de profunda piedad en el que don Rafael Higueras, que es el postulador de la causa de canonización de Manuel Lozano Garrido, hablaba así a los fieles congregados.
Recordemos este momento de la vida a Eugenia y a su hijo, llevarla a cruz del dolor, pero llevarla a cruz y acompañar a su tierra. María acompañó a Jesús Fernando, que la Virgen sea para él su fortaleza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Octubre es el mes del Rosario de las Misiones, que nos recuerdan la necesidad de seguir anunciando el Evangelio a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. El próximo día 20 celebramos el Domum, ese día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. La Iglesia de Jaén tiene en tierra de misión 65 misioneros. De ellos, en Ecuador está el matrimonio formado por Antonio y Ana, la laica Karina y el sacerdote Luis Fernando Criado, al que se unirá el próximo 20 de octubre don Emilio Samaniego. Don Emilio deja en stand-by sus ocupaciones diocesanas para acudir a la llamada del obispo de Esmeraldas y la petición del obispo don Sebastián. Un viaje que se ha retrasado 9 meses por los conflictos en Ecuador, pero que afronta desde el convencimiento de que es el mismo Jesucristo quien lo necesita allí en este momento de su vida. Contamos hoy en El Espejo con el padre Emilio Samaniego. Padre Emilio, está a punto de emprender su viaje hacia el Vicariato Apostólico de Esmeraldas en Ecuador, una zona en la que ya había estado como misionero, ¿no es así?
Así es. Fuimos enviados al Vicariato Apostólico de Esmeraldas en Ecuador, en la costa del Pacífico, concretamente a una zona que le llaman Rocafuerte. Es un cantón que tiene zona de costa del Pacífico y también una zona amplia de selva, con 112 comunidades dispersas, donde, bueno, se podía llegar a través de ríos, a caballo o andando. Estuve desde el 2008 hasta el 2010.
¿Cómo surgió su vocación como misionero? ¿Cómo sintió esa llamada?
Bueno, la vocación misionera va unida al sacerdocio. Ya en mi adolescencia, pues sentí esta llamada a la vida sacerdotal. Desde una conversión personal que tuve con el Señor, Él tocó el corazón en mi vida y, creyendo que solamente quería que fuera un buen cristiano, me di cuenta de que al final el Señor me pedía algo más grande. Dice, te quiero todo para mí. Desde ahí comenzó mi entrega, con todas las dificultades que supone, pues, esta vocación, el prepararte y la ordenación sacerdotal.
¿A qué zona del Vicariato Apostólico de Esmeraldas va a ir? ¿Y cuáles son las expectativas respecto a la labor en esa zona?
Somos ahora enviados también a otra zona que se llama Atacames. Es también zona de costa, está un poco más retirada de la parte anterior de la selva, aunque también tiene zona rural y contiene 26 comunidades de montaña y también con algunas dificultades para llegar a ellas, pero es un poco más fácil que la anterior zona de selva, porque también hay veredas ya y algunos caminos que se han construido para llegar a las comunidades que vamos a atender.
¿Cómo es la vida allí? ¿Y cuáles son los mayores desafíos a los que tendrá que enfrentarse?
Está marcada también un poco porque el ritmo de las personas y también, bueno, el clima, los horarios son un poco distintos, ¿no? Allí se comienza el día mucho más temprano, que podemos decir que aquí en España. También porque lo va marcando la hora solar y también porque son todos los desafíos que nos va moviendo a la misión, sobre todo de atender no solamente a las personas que llegan a las parroquias, sino a las comunidades a las que nosotros llegamos, ¿no? Donde podemos encontrarnos siempre distintas situaciones. Es verdad que en esta zona pues hay, como por decirlo así, un pequeño regalo, que son los sicarios, son el narcotráfico, y al ser una zona de costa, pues también es un lugar mucho más vulnerable y más fácil de acceder. Como estalló un conflicto armado en el país de Ecuador, también eso añadió esas dificultades, ¿no? También hubo un momento en donde las comunicaciones se habían cerrado y había cierta dificultad porque también había una gran amenaza, ¿no? De ser atacados, ¿no? por orden también del gobierno, de cualquier persona que se moviera del lugar, ¿no?
¿Qué labor van a desempeñar allí?
Nosotros principalmente vamos a atender a las comunidades que están dispersas por toda esta zona. También hay dispensarios de salud, donde, bueno, allí no es que haya capellanes normalmente, pero sí también se tiene que atender todo el mundo del enfermo, de los desvalidos, que es muy distinto aquí a cómo se hace en España. También hay unos colegios fiscomisionales, donde, bueno, hay un gran número de alumnos, y también, pues, con una pequeña ventaja, es un colegio que lo atendemos los sacerdotes, tenemos nuestra presencia allí, además de que son lugares donde no solamente se imparte religión, sino también se va formando las personas en todos los valores.
Ser misionero implica mucho sacrificio. ¿Cómo se ha preparado espiritualmente para este momento?
Bueno, pues no me ha faltado retiros donde poder acudir, la dirección espiritual, también permaneciendo en el Señor, ¿no? Que significa abrazarme a Él, en la fe, en la esperanza, en el amor y en todo lo que me pide.
La próxima semana, el 20 de octubre en concreto, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, bajo el lema «Id a invitar a todos al banquete». ¿Nos puede recordar qué es el Domum y qué quiere significar este lema?
Es una jornada mundial, que va a ser el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, y con esta invitación que nos hace a todos al banquete. No podemos nunca perder el hambre y la sed de Dios. Sabemos que estamos llamados desde nuestro propio bautismo ya a ser esa buena noticia para el mundo, ¿no? A Cristo tenemos que ofrecerlo. Los talentos que Dios nos ha dado no pueden coger polvo, sino que también tienen que ser sacados a la luz y llevarlos a tantas personas desfavorecidas, ¿no?
¿Cómo podemos ayudar nosotros desde aquí a las misiones?
Hay tres formas. Tiene que arrancar desde un amor a Jesucristo y a su Iglesia, y desde nuestro sacrificio, que se convierte en oración, y desde nuestra oración en el compartir. Dar de lo que tenemos, no solamente en nuestra economía. Sabemos que también es una forma de hacernos presentes allí, en otras zonas del mundo, pero sobre todo, pues, compartiendo la fe que tenemos, y no nos falte nunca esa oración por los más desfavorecidos, ¿no? Por aquellos que aún no conocen a Cristo, o que aún conociendo se han olvidado de él.
Como misionero, ¿podrá certificar que esas colectas del Domum llegan perfectamente al destino y ayudan poco en las situaciones no tan difíciles que hay en el tercer mundo?
Por supuesto, todo llega, porque además siempre en el Domum hay una gran colaboración y mucho voluntariado, y todo llega allí. Cualquier petición que hemos hecho desde la misión exhaustivamente llega. Es verdad que hay que presentar los proyectos, aunque todo se recibe, y todo se invierte, y todo se beneficia.
Pues Padre Emilio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE.
Y este domingo 13 de octubre a las 6 de la tarde, la Catedral de Jaén acoge la celebración eucarística en la que nuestro obispo, don Sebastián, va a administrar a 5 seminaristas y 4 aspirantes al diaconado permanente los ministerios del lectorado y del acolitado. Estos ministerios los acercan más a su destino, el sacerdocio para los seminaristas y el diaconado permanente para estos 4 hombres casados con hijos que entienden su vocación desde el servicio. José Estremera, Guillermo Ballesteros y Jesús Marchal son los seminaristas que recibirán el acolitado. Y esto es lo que nos ha contado de este ministerio el seminarista de Martos, Jesús Marchal.
El acolitado es un ministerio laical de la Iglesia Católica. Es decir, un ministerio que lo puede recibir cualquier laico, que esté debidamente preparado, y que permite ayudar al diácono, al sacerdote, al obispo, a quien celebre la misa, en ese cuidado del servicio del altar. Cuando somos elegidos para el ministerio de acólito, pues voy a participar de un modo más peculiar en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Es que es nuestra vida, es nuestra cumbre, es nuestra fuente de la Eucaristía, mediante la cual se edifica y crece el pueblo de Dios. Y es que para mí recibir este ministerio es importante, pues supone un paso más intenso en mi camino vocacional hacia el sacerdocio. Una dedicación más especial al ministerio eucarístico, donde vivir más intensamente el sacrificio del Señor, donde cada día intentaré procurar identificarme más plenamente, un poquito más con Él. Va a ser una gran responsabilidad, pues se nos va a confiar la misión de ayudar a los sacerdotes en ese ministerio, a distribuir la comunión como ministro extraordinario, incluso llevarla a los enfermos. Como digo, es un pasito más, en el que sientes la caricia de Dios por tu vida, y ese agarrarte de su mano, que sientes como Él te va diciendo: estoy contigo, yo te he elegido, eres mío.
El seminarista John McCubbin y Samuel Valero recibirán el ministerio del lectorado. Así vive Samuel este nuevo paso hacia su camino como sacerdote.
Pues el ministerio del lectorado tiene la función de que el lector es apto para leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Todo pues a nivel personal, en el camino vocacional que uno lleva para el sacerdocio, pues es un pasito muy bonito, ¿no? Muy grande, siempre con la actitud de sentirse siempre indigno, ¿no? Así como también siendo consciente de que somos instrumentos de Dios y estamos en sus manos para todo. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Y la verdad que es un pasito más a esa meta en la que ves que la Iglesia te reconoce apto para esa función, ¿no? Que sería leer su palabra en esa asamblea litúrgica para la comunidad, para sus almas.
También, como les contamos, son 4 los aspirantes al diaconado permanente que recibirán estos ministerios. El de lector lo recibirá Joaquín Mesía Alarcón de la parroquia de la Merced de Jaén. El ministerio del acolitado lo recibirán Miguel Ángel Fernández Cruz de San Andrés de Baeza, Juan Pablo Molina Rueda de San Roque de Jaén y Manuel Rico Teba de la parroquia de San Ildefonso. Con este último hemos hablado. Manuel, buenos días. Un paso más en tu camino hacia el diaconado permanente. ¿Qué supone para ti este nuevo ministerio que te administrará el obispo este domingo?
Recibir el ministerio del acolitado para mí es algo muy significativo, pero no por el mero hecho de adquirir un ministerio nuevo, sino por la orientación novedosa que va a tomar mi vida. Este nuevo camino supone para mí un mayor compromiso ante los demás, especialmente ante la comunidad cristiana. Un ministerio que me va a llevar al servicio hacia las personas y hacia la Iglesia. Y que no solo se encamina en servir y ayudar en el altar, sino que mi vida se canaliza hacia la Eucaristía y que esto me lleve con mi ejemplo a mostrar el amor al cuerpo de Cristo.
¿Cómo estás viviendo este proceso de formación para servir a tu Iglesia desde el diaconado?
La verdad es que lo estoy viviendo desde la ilusión, la responsabilidad y la perspectiva de la misión específica del servicio. Soy consciente que ha sido el Señor que me ha ayudado a lo largo de mi vida a formar junto a mi mujer una familia. Siempre he sentido su ayuda en todo lo que he hecho y así lo he reconocido. Este sentimiento es el que me lleva a crecer en el amor a Dios y a ser servidor de la Iglesia. Por lo tanto, vivo este proceso junto a mi mujer y mis hijos, intentando seguir a Jesús con humildad y actuando conforme a su palabra, ofreciendo mi ayuda a quien la pueda necesitar.
¿Y qué le podrías decir a los que nos escuchen y se sienten llamados a este servicio?
Contestar esta pregunta es un poco difícil, ya que la llamada del Señor se puede dar de distintas maneras. No todos la sentimos de la misma forma. Yo personalmente he sido un poco sordo. Lo mío ha sido un largo proceso donde el Señor me tuvo que hablar claro. Llegó hasta decirme: ya no te lo puedo decir más claro. Él se encargó de poner luz a todas las circunstancias que me atrapaban en la vida y me llevaban a la duda. Al que sienta la llamada del Señor, puede decirles que le digan sí. Que sean capaces de asumir el compromiso de seguirlo. Que abran su corazón y que le digan al Señor: cuenta conmigo, aquí estoy.
La celebración dará comienzo a las 6:00 p.m. y está abierta al pueblo fiel y a las comunidades parroquiales de los aspirantes, así como amigos y familiares. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.